Good afternoon. Thank you, Mario, for giving me that good intro that you gave me. Muy buenas tardes, Radio Audiencia. Mario me dio una introducción que me encantó. Ahora han sintonizado las voces locales. Su conductora soy Isela González. Hoy les vamos a charlar sobre salud mental, qué es la importancia de salud mental para todos aquí, en todo el condado de Los Ángeles y en el mundo. Tengo un invitado, es experto en la materia, que su nombre es Julio Celada. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Él nos va a hablar más para entender más sobre la importancia de la salud mental. ¿Me puede decir cómo ha estado y en qué se dedica en el condado de Los Ángeles?
Bueno, gracias por la oportunidad. Trabajamos en el Departamento de Salud Mental en un programa de grupos de apoyo para la comunidad y el alcance latino a efectos de posibilitar en la comunidad tareas de educación, de prevención y de referir en casos que requieren de ayuda especializada a las clínicas, a los centros de salud mental y otros servicios adicionales que tienen que ver con el tratamiento y la recuperación. El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, en sus 8 áreas, sirve a la comunidad, desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y nuestro programa específicamente se orienta a la población adulta, a la familia, y a partir de la familia, pues todos los componentes de las diferentes edades.
Y dígame, cuénteme un poquito de su educación de usted para ayudar a las personas.
Respecto a mi educación, bueno, yo soy de natural de Perú. Uh-huh. Allí estudié psicología, estudié medicina, me formé en rehabilitación y en psiquiatría. Luego estuve trabajando primero en Perú, luego en España por 15 años, allí también en programas de salud mental, prevención, concretamente en áreas vinculados a los temas de la alimentación, a la problemática tanto de tipo corporal como emocional y un conflicto muy común en Europa por los años 90 y la primera década del 2000, fue los problemas de la anorexia, de la bulimia nerviosa, que compromete las partes emocionales, la motivación, la autoestima y repercute severamente en el funcionamiento cardiovascular con riesgos de infartos al corazón. Y desde hace 12 años trabajo en Los Ángeles, en el Departamento de Salud Mental, en esta área de prevención, de servicio a la comunidad y pues en estos países, en Perú, en España, en Estados Unidos, como psicólogo, como psiquiatra, y en el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, supervisando programas de servicios a la comunidad.
Oh, oiga, ¿qué tipos de enfermedades la diferencia en los 70s ahora la juventud o las personas enfrentan?
Antes de los años 80, una cuestión peculiar en salud mental era de que los clientes, las personas que tenían necesidades, pues acudían pocas veces por sus propios medios, lo hacían cuando la situación era muy delicada y la intervención hospitalaria era más intensiva y había más programas de hospitalización que trabajo preventivo o trabajo de tipo ambulatorio. En los años 80 se produjo una importante reforma de la salud mental especialmente. Muchas organizaciones, entre ellos la Asociación Psiquiátrica Americana, empezó a promover una visión más humanista, más amplia, y el rol esencial aquí es de la Organización Mundial de la Salud también, que permitió ver al ser humano en una dimensión amplia, donde lo corporal, lo espiritual, lo mental, lo social formaban parte de ese complejo que hay que prestarle atención. E igualmente, a partir de los años 80, la visión social de la psicología, de la psiquiatría, fue en aumento. Y en la actualidad, pues, hay servicios muy entrenados, especializados, no solo para atender a los que lo necesitan en hospitales, sino fundamentalmente en centros comunitarios e incluso trabajo preventivo en la comunidad con las familias.
Oiga, ¿cómo usted, como psicólogo, Como psicólogo, ¿cómo orienta usted a las personas o cómo usted las lleva a la clínica o cómo las identifica en estos grupos de apoyo que tiene?
Los grupos de apoyo se han constituido para sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la salud mental. Es importante la salud mental como la salud física. La salud física es la expresión del bienestar, de la circulación de la sangre, del funcionamiento de cada uno de los órganos, el crecimiento, la vacuna, entre otros. Y en salud mental es importante fortalecer, por ejemplo, los estados de ánimo para que estos sean positivos, la motivación para que cada persona encuentre un motivo, cada día un motivo a mediano o largo plazo y que luche, trabaje por ellos, que fortalezca su autoestima para sentirse bien, que trabaje su identidad, identidad con sus raíces, con su cultura, con su nombre, con su apellido, con su idioma. Todo ello hace que la persona, desde el aspecto emocional, motivacional y de identidad, se sienta bien. Es complemento del bienestar. De modo que el bienestar integral es tanto lo físico como lo emocional o mental. Entonces, ese es el propósito que tenemos en nuestros programas de alcance comunitario. Y cuando hay casos específicos, obviamente los referimos a las clínicas. Pero cuando la persona está lidiando con algunos temas manejables, como estrés, como ansiedad, como tristeza, como frustración, como violencia doméstica, como algunos problemas con el alcohol o con las drogas, y la persona tiene la capacidad de poderlos manejar ellos mismos, en los grupos de apoyo se educan, se entrenan, practican, comparten experiencias unos con otros, y es una gran ayuda. A veces, incluso, ya no hace falta que vayan a las clínicas, pero quienes empiezan a experimentar síntomas son animados, motivados, a veces acompañados para que vayan a centros especializados. Esto último es importante porque en la comunidad hay prejuicio, hay temores, hay miedos, lo que llamamos el estigma, la vergüenza, ¿no? Y esa vergüenza muchas veces impide que la persona sea consciente de lo que tiene y necesita entender, comprender de que también la parte emocional y mental necesita ayuda y hay que trabajar en ello.
¿Y usted cómo, cómo son los grupos de apoyo? Y cómo, lo que acabo de mencionar sobre el estrés son las enfermedades leves que todos tenemos en la vida cotidiana. ¿Qué otros tipos de enfermedades hay para que usted nos pueda explicar cómo esquizofrenia es fácil o es leve?
Has tocado dos temas importantes, uno el estrés y el otro la esquizofrenia. Uh-huh. El estrés, tú lo has dicho muy bien, es un problema de la vida cotidiana. Todos nos estresamos en algún momento. La reacción de estrés es una reacción de defensa, de protección del cuerpo humano ante la sensación de una amenaza. Y el cuerpo, la persona necesita defenderse, necesita alejarse del peligro o necesita hacer frente al peligro. Cuando estás manejando recio y alguien frenó adelante tuyo y tú necesitas frenar bruscamente y te pones en estrés en esa situación, es de defensa para tu organismo y para que tus manos, tu vista, tu sistema motriz reaccione inmediatamente para poner solución a esa situación nueva. El estrés es bueno en ese sentido porque hace que tus músculos se pongan duros y tensos para correr, para saltar o para luchar ante un peligro. De modo que una vez resuelta la situación peligrosa, entonces el organismo vuelve a su funcionamiento normal. El problema del estrés es cuando la persona reacciona desproporcionadamente ante situaciones que no son tan peligrosas. En esas condiciones, la reactividad del organismo, el corazón late muy prisa, hay necesidad de respirar profundamente, a la vez está muy agobiada, está muy angustiada, está con ganas de llorar, de gritar, y esas cosas. Ante situaciones que no merecen tanta la reacción de ese tipo, y es frecuente, esa persona necesita mucha ayuda. Necesita aprender a relajarse e inclusive puede estar desarrollando algunos síntomas de ansiedad y necesita trabajarlo con asesoría, con apoyo, en muchos de estos casos con asistencia directa de profesionales, incluso puede ser que necesite tomar alguna medicina, pero eso lo tiene que determinar el experto. Nuestros grupos de apoyo los refiere a las clínicas para que allí las personas sean evaluadas cuando lo necesitan y reciban un tratamiento. Creo que esa es la primera parte respecto al estrés. Me hiciste otra pregunta vinculada a la esquizofrenia. El campo de la problemática de la salud mental es muy amplio. Cuando hablamos de salud mental, es como decir salud física. Hablamos de la parte buena, el bienestar. Construir salud mental es construir bienestar emocional, psicológico, espiritual, etc. Pero problemas de salud mental es cuando aparecen desórdenes. La ansiedad, por ejemplo, severa, el ataque de pánico, el estrés postraumático, las fobias severas. En el otro grupo, los desórdenes mentales, ¿no? En concreto, la esquizofrenia. La esquizofrenia puede ser paranoide, puede ser catatónica, puede ser esquizoafectiva.
¿Puede ser un trauma también que te haya tenido las personas?
Déjame que te diga, sí. Una persona cuando desarrolla un síntoma de esquizofrenia, pierde contacto con la realidad. Sus razonamientos son incoherentes. Podría estar conversando contigo en este momento, pero ¿puedo yo sentir que estoy hablando con la Virgen María o puedo yo estar convencido de estar hablando con otra persona extraña y ajena y actuar de esa manera? Eso es porque en la esquizofrenia se altera el nivel de razonamiento, del pensamiento, de la elaboración de juicios. Y simultáneamente se altera los estados afectivos. Yo puedo estar ahora muy feliz contigo. Sin embargo, una persona con esquizofrenia en un ambiente relajado de fiesta puede actuar como que estuviera en un funeral, como que hubiera tenido una pérdida. Entonces hay distorsión también de los aspectos afectivos, motivacionales. Ahora bien, la esquizofrenia requiere de un tratamiento de seguimiento, necesita tomar medicina porque está asociado con alguna disfunción del funcionamiento cerebral. El cerebro funciona en base a los neurotransmisores, que son químicos que producen el cerebro, y algunas veces pues no se sabe por qué se produce. En algún porcentaje está vinculado a que este problema también estuvo presente en alguno de los padres, en alguno de los abuelos, etcétera. Entonces, hay algún riesgo. Y si hubo el riesgo en la familia o alguien ya lo tuvo, entonces la prevención significa de que esta familia tenga que desarrollar algunas habilidades de tipo emocional, construir una buena autoestima, construir la sociabilidad, que son elementos preventivos que van a fortalecer la salud mental y hacer que el problema, el posible riesgo de aparición, pues no aparezca, aparezca muy tarde o aparezca levemente y sea manejable.
¿Y dónde, cómo las personas que tienen estas enfermedades o cualquier persona puede ir primero con su doctor o cómo se pueden contactar con ustedes al Departamento de Salud Mental?
Toda persona que experimenta alguna dificultad significativa, por ejemplo, pierde el apetito, tiene problemas para dormir, cambia su carácter, está malhumorada o experimenta mucha tristeza, se frustra por cualquier motivo, se pelea con otras personas a veces sin razón alguna, no está funcionando bien, sea en la escuela o en la vida familiar o en su trabajo. Entonces ya son varios elementos. Y si la persona es consciente de que eso está pasando, qué bien que se haya dado cuenta y busque ayuda. La ayuda inmediata puede ser ir a donde su médico de cabecera, compartir qué es lo que le está pasando y este apropiadamente hará la referencia para que vaya a una clínica, a un centro especializado. Pero también esta persona que está experimentando esos problemas emocionales puede ir a un consejero, puede a un psicólogo o buscar servicios en las clínicas. Y si estos síntomas persisten y son más severos, obviamente puede llamar a los servicios del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles y allí hay servicios que le van a posibilitar hacer una evaluación y eventualmente el tratamiento, si la persona lo necesita.
¿Cuántos grupos de apoyo tiene que usted trabaja?
Tenemos 18 grupos de apoyo en el condado de Los Ángeles, en varias ciudades, especialmente en el Valle de San Gabriel, en el área 7, por ejemplo, que incluye Downey, Huntington Park, Whittier, Montebello, o el Área 4, que es el downtown de Los Ángeles, el Monte, o el Valle de San Gabriel, el Valle de San Fernando, también hay centros de salud mental donde hay grupos de apoyo, pero también hay grupos de apoyo en la comunidad, de modo que las personas, padres o familiares, pueden ir llevando a sus seres queridos o ellos mismos. Los grupos de apoyo son útiles también para las familias, y las familias son las que primero se dan cuenta que uno de sus miembros tiene un problema y necesita ayuda. A veces quien padece el problema no es consciente y no busca ayuda por ellos mismos. Entonces el familiar, al buscar ayuda, va a aprender cómo lidiar, cómo tratar, qué actitud manejar para poder en su momento persuadir, motivar y convencer a su ser querido a encontrar ayuda. Entonces son varias funciones aquí complementarias.
¿Y cómo la familia puede agarrar estos? Porque ya ve que en la comunidad a veces no saben los papás cómo enfrentar esto, o cómo agarran la información, o cómo pueden contactarse con ustedes para el que esté escuchando el radio.
Las personas que viven en el condado de Los Ángeles o de otros condados que pueden ir a nuestros grupos de apoyo en Los Ángeles pueden hablarnos al 213-305-3426 a efectos de encontrar un grupo de apoyo cerca de su casa. Y por otro lado, cuando hay necesidad urgente o hay síntomas agudos, ya le comentaba hace un momento, le cuesta muchísimo dormir, anda muy estresado, está muy corajudo, tiene mucha tristeza, le falta motivación, a veces piensa incluso que la vida no vale la pena para seguir viviéndola, entonces no duden en hablar al 1-800-854-7771. 1-800-854-7771. Ese es el teléfono de acceso del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
¿Y qué edades aquí atienden?
El Departamento de Salud Mental atiende a todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores.
Con su experiencia que ha tenido con los grupos y ayuda a las personas, ¿qué satisfacción tiene usted ayudando a una persona con, si llega a arreglar a una persona?
Mira, Isela, en la comunidad nuestra hay prejuicio. El varón que siente tristeza, tiene pena o vergüenza de contar a otros para no parecer cobarde o débil. La tristeza no tiene nada que ver con la cobardía o con la valentía. La tristeza puede ser un síntoma equivalente a un dolor de cabeza o a un dolor del estómago, que a lo mejor hay por una infección y necesita tratamiento. La tristeza, el coraje intenso, o un miedo repentino, o el sudar excesivamente ante un cierto peligro, son síntomas que está llamando, buscando un tipo de atención, un tipo de ayuda. De modo que incluso las personas más valientes pueden experimentar esto, y asumiéndolo, buscando ayuda, se puede resolver, encontrar habilidades, estrategias. Las personas se entrenan para contrarrestar estos síntomas y llevar a cabo una vida saludable, adecuada.
Un dolor, como mencioné ahorita, ¿un dolor puede causar trastornos mentales muy fuertes o leves?
En la expresión del dolor, vamos a hablar del dolor físico. En el dolor de cabeza o en el dolor de la muela, el origen está en que algo está pasando en la cabeza, quizás una jaqueca o una migraña por cuestiones de tipo biológico del funcionamiento de los vasos sanguíneos del cráneo, del cuero cabelludo. Sin embargo, cuando hay dolor o dolor de muela, no solo es lo físico, también dependiendo del estado emocional de la persona, de su sensibilidad, el dolor puede ser más intenso o más severo. Pero también hay los dolores del alma, ¿no? Cuando una persona está triste, hasta la cabeza le duele, el cuerpo le duele y experimenta malestar. Y se han dado casos en servicio de emergencia cuando una persona llega con mucho dolor de pecho, no tiene amago de infarto. Qué bien que haya ido para prevenir aquello. Pero a veces no hay nada físicamente. Sin embargo, hablando un poco más con esa persona, nos enteramos de que está pasando por una situación emocional difícil, crisis familiar, conflictos con la pareja o alguna situación especial que requiere desahogar, que requiere hablar, que requiere aprender cómo manejar esos conflictos para prevenir o para resolverlos.
Entonces, la mayoría de las enfermedades son porque las personas de nuestra comunidad no hablan bien de sus problemas o se lo guardan, porque lo típico de nuestra comunidad se lo guardan y se lo tragan.
La enfermedad sería una expresión tal vez más extrema, ¿no? Digamos, los problemas, ¿no? Los sentimientos negativos, ¿no? La falta de motivación, la desesperanza, el estrés, el coraje. Esos problemas de la vida cotidiana pueden hacerse frente en mejores condiciones cuando la admitimos, cuando aceptamos que necesitamos ayuda. Y esa ayuda puede ser en forma recíproca, porque todas las personas tienen capacidades de influir en los demás, así como necesitamos desarrollar la capacidad de escucha y aceptar las opiniones de los demás, por si eso nos sirve también para reflexionar, evaluar en nosotros mismos y hacer cambios.
Hay un evento que tiene próximamente, ¿cómo se llama? Me estaba comentando a Latinos en Acción.
Mayo es el mes de la salud mental. El 31 de mayo vamos a tener un gran evento de celebración porque durante el año los servicios de salud mental, las clínicas, los grupos de apoyo, durante el año trabajan y este mes se le dedica a hacer homenaje a ese esfuerzo que hacen los clientes, que hacen los familiares, que hace el personal del departamento, las clínicas, en fin, todo el condado. Y concretamente en nuestros grupos de apoyo, paralelo al desenvolvimiento del grupo de apoyo, porque unos se ayudan a otros, uno aprende del otro y así como la presencia de los otros hace que nos liberemos de tensiones, podamos desahogar, a veces son nuestros paños de lágrima, con la confianza de que lo que se habla en esos grupos no sale afuera, eso queda allí adentro, y la gente se siente más estable, más liberada. Paralelamente se trabaja con actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el arte, con la música, con la pintura, con el teatro. Y en ese día especial del 31 de mayo vamos a trabajar algunos procesos de cómo los grupos funcionan, pero también vamos a celebrar con que los miembros del grupo y muchos clientes van a participar con el canto, con el baile, con la danza, con el poema, con el teatro. Y especialmente, ya que el tema de la persona desamparada es un tema muy frecuente y de alto incremento en la población de Los Ángeles en estos últimos años, le vamos a dedicar ese día para abordar el tema del desamparado latino, del homeless, y cómo es que el Departamento de Salud Mental está haciendo esfuerzos, el Condado de Los Ángeles está haciendo esfuerzos para servir mejor con el tema vivienda, con el tema de salud, de cuidado, tratamiento en salud mental, prevención, etcétera, etcétera.
¿En dónde va a ser el mayo 31 en Los Ángeles?
En el local de California Endowment, en la Alameda, y a través de los grupos se está haciendo llegar la invitación y especialmente para celebrarlo.
Muchas gracias por haber venido, señor Celada, y esperemos que venga otro día para que nos hable más sobre el salud mental.
Un gusto haber compartido. Hasta otro momento.
Gracias por sintonizar las voces locales. Su conductora Isela González en kpcradio.com.
Thank you for listening to KPCRadio.com. That was Isela Gonzalez for Local Voices. Stay tuned for more. We got, Education with Emmanuel Arias and Stephen Nicholson. Coming next on KPCRadio.com.